El jefe de operaciones mundiales de Pepsi, Don Kendall, recorre la sala. Julio de 1959. Y está en una recepción en la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Kendall aguarda el momento perfecto para aproximarse al invitado de honor, el vicepresidente Richard Nixon. Mañana, Nixon acompañará al líder soviético Nikita Khrushchev a la exhibición nacional estadounidense. La exhibición es una muestra de todas las cosas americanas y fue pensada para aliviar las tensiones con la Unión Soviética y mostrar los méritos del capitalismo. Casi 450 compañías americanas exhiben ahí sus productos. No se suponía que Pepsi asistiera al evento. El gobierno de Estados Unidos invitó a Coca-Cola. Pero después de años de ser vista como un símbolo del capitalismo más vil, Coca no quería nada que ver con la Unión Soviética. Entonces, al igual que muchos estadounidenses en la década de los 50, el Departamento de Estado optó por la segunda opción e invitó a Pepsi. A Kendall le pareció una oportunidad fantástica. Sus jefes no pensaron lo mismo. Finalmente cedieron y le permitieron ir a Moscú, pero con una condición. Si no regresaba del viaje con el trato cerrado, mejor que no se molestara en volver. Es por eso que Kendall necesita a Nixon. Finalmente, ve la oportunidad perfecta y avanza. Señor vicepresidente, es un placer conocerlo. Soy Don Kendall de Pepsi Cola.
Mucho gusto. Me alegra que Pepsi esté aquí con nosotros. Debe estar deseando saber qué piensan los rusos de Pepsi.
Sí, claro, pero también estoy preocupado.
Estoy seguro que les encantará Pepsi, como a todos nosotros.
No, eso no es lo que me preocupa, señor. Mis jefes no querían que Pepsi estuviera aquí. Ahora debo probar que valió la pena o me despedirán. Señor, ¿puedo pedirle un favor?
Sí, claro.
¿Podría traer al ministro Khrushchev al stand de Pepsi mañana? Resultaría de mucha ayuda.
Délo por hecho. Nos vemos ahí mañana.
Nixon cumple con su palabra y al día siguiente lleva a Khrushchev al stand de Pepsi Cola. Kendall le alcanza rápidamente una Pepsi helada y el líder soviético se la lleva a los labios. Los fotógrafos capturan el momento. Al día siguiente, en todos los periódicos del mundo aparece Khrushchev bebiendo Pepsi Cola. La imagen se queda en los ojos de todos. Finalmente, la compañía cierra un acuerdo con la Unión Soviética. El problema es que el rublo prácticamente no vale nada fuera de la Unión Soviética. Entonces, hacen un trueque. Cambian Pepsi por vodka, que Pepsi venderá en los Estados Unidos. Entrar en la Unión Soviética es un triunfo infrecuente para Pepsi. De hecho, puede que Pepsi sea más grande que nunca, pero aún vive bajo la sombra de Coca-Cola. Aún es la otra gaseosa. La gaseosa que las amas de casa hacen pasar por la real ante los invitados más ingenuos. Lo que Pepsi necesita es su propia identidad, una forma de diferenciarse de Coca-Cola. Pero todo esto está por cambiar. Pepsi se concentra en la generación más joven. ¿Quién no puede apartar la vista de sus televisores? De Wondery, soy Moisés Palacios y esto es Guerra de Negocios. Este es el episodio 4 de nuestra serie Coke contra Pepsi, la revancha del imitador. En el último episodio, Coca-Cola acompañó a los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y ganó la lealtad de millones de veteranos. Pepsi se quedó fuera de las acciones bélicas y las cosas estaban difíciles en casa también. El azúcar estuvo racionada durante la guerra, lo que obligó a Pepsi a aumentar los precios. Esto determinó el fin de su exitosa campaña, el doble por 5 centavos. Ahora, Pepsi busca asegurar su posición, tal vez una nueva identidad, una que mire hacia el futuro. Es 1960, en Madison Avenue, en Nueva York. Dentro de las oficinas de la agencia de publicidad BBDO, el equipo de promoción de Pepsi elabora una estrategia. La agencia acaba de ganar la cuenta para rebatir la situación de Pepsi. El director de ventas presenta el desafío. Coca-Cola vende más que Pepsi en proporción de 6 contra 1. Muchas personas crecieron con Coca-Cola cuando Pepsi ni siquiera era opción. O comenzaron a beber Coca-Cola porque la compañía hizo lo posible por llegar a nuestras tropas. Nos enfrentamos a una bebida que está arraigada en la vida diaria por sus éxitos pasados. Pepsi necesita...
Un momento.
Todos en la sala voltean para ver a Alan Potash. Es el jefe de publicidad, afable pero irreprimible de Pepsi.
¿Dijo los éxitos pasados de Coca-Cola? Eso es. Nos enfocamos en la gente equivocada. Hemos estado hablando de los nacidos antes de la guerra. Pero, ¿qué hay de los que nacieron después? Son la generación más grande. 70 millones de adolescentes y adultos jóvenes. ¿Qué hay de ellos?
Uno de los redactores de la agencia interviene.
Tiene razón. Esos adolescentes no son como sus padres. Basta con ver a Elvis Presley para darse cuenta que crecieron en tiempos de prosperidad y no durante la guerra mundial y la sequía. Son optimistas y demasiado jóvenes como para ser leales a Coca-Cola.
Potash sonríe.
Exacto. Debemos presentar a Pepsi como la bebida para los jóvenes. Pepsi es nueva. Coca-Cola representa el pasado.
El equipo continúa con la idea. Crean un anuncio para la televisión en torno a un nuevo eslogan. Ahora es Pepsi, para quienes piensan como jóvenes. So go ahead and pick the drink that lets you drink young as you think. Yet get the right one, the modern light one. Now it's Pepsi for those who think young. Pero los anuncios no logran el objetivo. Las ventas de Pepsi comienzan a caer. Entonces, a principios del 63, el equipo vuelve a reunirse en Madison Avenue para volver a intentarlo. Y Potash cree tener la solución.
Debemos concentrarnos en el cliente, no en el producto. Debemos mostrarle a la gente qué tipo de personas aspiran a ser. ¿Y adivinen qué? Esas personas beben Pepsi. Vender Pepsi como un estilo de vida, no como gaseosa.
No concentrarse en el producto es una herejía para la publicidad en el 63. Pero Pepsi está de ánimo atrevido. Están dispuestos si el resultado es ganar la guerra de las gaseosas. Y cuando esto aparece en las pantallas, los espectadores se acercan para ver mejor. Come alive. You're in the Pepsi generation. Observan a una chica rubia con su cabello ondeando al viento, subida en una motocicleta conducida por un apuesto muchacho. La música es animada. El comercial es emocionante. En comparación, los comerciales de Coca parecen claramente anticuados. A continuación aparecen más comerciales de la generación Pepsi, escenas de adolescentes felices jugando al fútbol en la playa, parejas de jóvenes en una montaña rusa en Disneylandia, jóvenes atractivos en traje de baño zambulléndose en los lagos. Con cada anuncio, las ventas de Pepsi aumentan más y más, así como la marca que deja Pepsi en la cultura popular. Aunque la expresión Baby Boomer todavía no se había inventado, el fabricante de gaseosas creó una descripción perfecta para los medios, la generación Pepsi. Coca-Cola, que solía llamar a Pepsi imitadora con tono despectivo, se sorprende ante el avance repentino de su rival. Ignorar a Pepsi es cada vez más difícil. Coke cree comprender lo que Pepsi intenta hacer y lo demuestra con sus comerciales. Pero en la publicidad de Coke, los adolescentes solo se sientan en una playa a beberla. Pepsi muestra a los jóvenes pasándose la pelota y bañándose en las olas. ¿En qué comercial te gustaría participar? El mensaje subliminal es: la gente que bebe Coca-Cola es aburrida. Los que beben Pepsi son los que se divierten. Y al guiñarte el ojo, te están haciendo una invitación. Aún así, Coca-Cola no se preocupa demasiado. Al menos no por el momento. Sabe que Pepsi intenta atrapar a los jóvenes porque no puede ganarse a los clientes mayores. Coke también sabe que Pepsi no puede igualar su presupuesto de publicidad. Coca-Cola es el producto más publicitado en Estados Unidos. Pero a principios de la década de los 70, Coke siente que Pepsi comienza a acercarse en las ventas minoristas. Coke ya no puede ignorar más a Pepsi. Coke necesita un nuevo mensaje. Es por eso que recurre a Bill Bakker. Bakker es un ejecutivo de McCann Erickson de la agencia de publicidad de Coca-Cola. Baker está en un vuelo nocturno rumbo a Londres para trabajar en un nuevo jingle. Pero poco antes de empezar el aterrizaje, el piloto hace un anuncio.
Lo lamento, amigos, les habla el capitán y tengo malas noticias. Londres está cubierta por una niebla espesa y no podemos aterrizar aquí. Nos desviaremos hacia Limerick, Irlanda. Tendremos que pasar allá toda la noche y esperar a que se disipe la niebla. Les daremos más información lo antes posible.
Se escuchan quejas en el avión. Pero al aterrizar, el descontento se transforma en furia. La aerolínea reservó habitaciones en un hotel local, pero no hay suficiente para todos. Habrá que compartirlas. Los pasajeros y el personal de la aerolínea comienzan a discutir amargamente. Todos se van a dormir de mal humor. A la mañana siguiente, cuando Baker entra al aeropuerto, se sorprende. En el restaurante del aeropuerto, los pasajeros se sonríen unos a otros. Y la mayoría de ellos beben Coke. Inspirado en lo que está viendo, Baker toma una servilleta y escribe algunas ideas de Coca-Cola como un producto que une a la gente. Cuando finalmente Baker se encuentra con los compositores en Londres, tiene algo que enseñarles.
Quiero que la canción trate al mundo como una persona, alguien a quien el cantante quiere ayudar y conocer.
Baker saca su servilleta arrugada del bolsillo y lee algunas de sus ideas.
Coca-Cola es algo social. Algo que une a las personas en los momentos difíciles. Esto me gusta mucho. Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor.
Los compositores crean una melodía jovial, pero cuando Baker hace sonar la canción ante los jefes de Coca-Cola en Atlanta, las cosas no van bien. Paul Austin, un ejecutivo de Coca-Cola, siente vergüenza ajena mientras escucha el tema.
Es enfermizo, muy sentimental.
Baker no da su brazo a torcer.
Señor Austin, esto es lo que necesita el mundo ahora. Hemos tenido presidentes asesinados. Vietnam está partiendo al país en dos. La gente causa disturbios. Este es un mensaje de esperanza. La gente necesita esperanza.
Austin no está muy convencido, pero se encoge de hombros.
En lo personal lo odio, pero para algo contratamos una agencia de publicidad. Vayan y hagan lo suyo con eso.
Baker y su equipo hacen un comercial donde un coro de jóvenes se paran en una colina con Coca-Colas en la mano y cantan todos juntos. Van a Inglaterra a filmarlo. Reúnen a más de 1,000 jóvenes en los acantilados blancos que miran al Canal de la Mancha. Les entregan sus cocas y entonces el cielo se viene abajo. Llueve torrencialmente y todos quedan empapados. Se arruina la filmación. Así que lo vuelven a intentar. Siguiente parada, las colinas cerca de Roma, en Italia. Esta vez, las cosas salen aún peor. Cientos de adolescentes son llevados en autobús, pero el productor se niega a dejarlos salir hasta que el rodaje esté a punto de empezar. Y dentro del autobús hace mucho calor. Cuando los dejan salir al fin, los adolescentes tienen mucho calor y están enojados. Y sedientos. Exigen beberse las Coca-Colas. El equipo de rodaje les dice que no necesitan las gaseosas para filmar. Cuando el helicóptero intenta filmar la última escena crucial del comercial, los adolescentes están en plena revuelta. Toman las botellas de Coca-Cola y las lanzan hacia el helicóptero. Luego bajan corriendo por la colina e intentan volcar el camión de Coca-Cola estacionado ahí debajo. Harto de la rebeldía de los adolescentes, el director renuncia ahí mismo. Otra pérdida total. Coke pasa al rodaje número 3, también en Italia, con un grupo más pequeño de cantantes. Ahora las cosas van mejor. Aunque los ejecutivos de Coca-Cola no estén muy contentos al ver la cuenta. A causa de los rodajes fallidos, los gastos quedaron fuera de control. La publicidad costó $250,000. Es el anuncio más costoso que se haya hecho en la historia. Pero en julio de 1971, el comercial de la colina con su elenco de cantantes de diferentes orígenes étnicos se emite finalmente.
I like to teach the world to sing.
Sing with me.
Perfect harmony.
Perfect harmony.
I like to buy the world a Coke and keep it company.
That's the real thing.
I like to teach the world to sing.
Once in perfect harmony.
Perfect me.
And I'd like to buy the world a Coke and keep it company.
La reacción es enorme. El mensaje de esperanza y unión que transmite el comercial tiene una repercusión impresionante Cientos de miles de personas le escriben a Coca-Cola agradeciéndoles por crear un comercial tan motivador. La canción incluso llega a los primeros lugares de las listas de éxitos. El comercial se convierte en uno de los anuncios más emblemáticos de todos los tiempos. Perdura tanto que tiene un papel destacado en el final de la serie televisiva Mad Men, más de 40 años después. Pero mientras Coca-Cola disfruta del éxito, la atención de Pepsi está en otro lugar. El vicepresidente de marketing de Pepsi, John Scully, está hablándoles a sus colegas de una interesante investigación de mercado que contrató.
Hicimos algunas pruebas de sabor a ciegas. Pruebas simples, Pepsi o Coca-Cola, ¿cuál prefieres? Es decir, sin saber cuál era cuál. Así es la cosa. Más personas prefieren Pepsi antes que Coke, si no saben cuál de las dos están tomando. Pero si saben, más personas eligen Coke antes que Pepsi. Tiene que haber alguna manera de usar esto para atacar a Coke, ¿no? Y sí la hubo. Si es que sabes dónde está exactamente la yugular.
Primavera de 1972, y el vicepresidente de Pepsi, Larry Smith, está comenzando a desesperarse. Se encuentra en una pequeña oficina en Texas intentando persuadir al jefe de una cadena de tiendas de Dallas para que venda Pepsi. El dueño de la cadena no quiere cambiar de parecer.
No vamos a vender Pepsi. Por favor, ¿en serio? Somos la segunda bebida gaseosa más grande de América. Estamos cabeza a cabeza con Coca-Cola en las ventas de los supermercados. ¿Cómo puedes considerar no ofrecerles Pepsi a tus clientes?
Señor, está en Texas. Aquí la segunda bebida gaseosa no es Pepsi, es Dr. Pepper. Ese es el motivo por lo cual los habitantes de Texas llaman Coca-Cola a la gaseosa. Es porque, en lo que respecta a la gente de aquí, solo existe una, ¿me entiende?
Smith sabe que el hombre tiene razón. Pepsi está detrás de Coke en la mayoría de los estados por debajo de la línea Mason-Dixon que divide al sur del norte. Pero la situación en Texas es particular. Pepsi tiene solo el 8% del mercado de bebidas gaseosas de Texas. Está a millas de distancia de Dr. Pepper y ni hablemos de Coca-Cola. Smith descubre que es el momento de ofrecer algún incentivo.
A ver, bien, ¿qué le parece esto? Usted vende Pepsi y nosotros pagaremos la publicidad que menciona en sus tiendas. También vamos a hacer promocionales en la tienda para que sus clientes compren Pepsi. Es un excelente trato, promoción y publicidad gratuitas. Solo por poner Pepsi en sus estantes.
El dueño de la tienda se recuesta sobre el respaldo de la silla.
Que usted esté dispuesto a darme todo eso a cambio de poner su bebida en mis tiendas, me dice algo de lo mal que va a vender Pepsi. Olvídelo. No venderemos Pepsi.
En el vuelo de regreso a Nueva York, Smith medita sobre el problema que tiene Pepsi en Texas. Pepsi está tan cerca de alcanzar a Coke en las ventas minoristas que incluso avances menores en lugares como Texas podrían significar la victoria. Pero los comerciales sobre el estilo de vida de Pepsi que funcionan también en todas partes apenas se encuentran eco en Texas. Smith cree que Pepsi necesita hacer algo diferente para ganar en los estados del sur, algo más agresivo, incluso combativo. Días más tarde, Smith se reúne con los jefes de marketing de Pepsi y su agencia de publicidad. Propone otro abordaje publicitario en el estado de la estrella solitaria.
Creo que deberíamos crear un anuncio comparativo. Pepsi contra Coca-Cola. Ya sabemos por las pruebas de sabor a ciegas que hay más gente que prefiere Pepsi. Solo debemos imponer este mensaje.
Uno de los hombres de la agencia de publicidad sacude la cabeza.
No hay manera. A menudo los comerciales de comparación fracasan. Si Coca-Cola contraataca, las cosas podrían ponerse feas. Si nos atacamos unos a otros, tanto nosotros como Coke podremos perder ventas y eso debilitaría nuestro mensaje nacional. En Pepsi se trata de ser positivos y optimistas. Ese es el mensaje que funciona. Observen cómo nos fue con la campaña Generación Pepsi.
Pero Smith no se da por vencido. Como jefe de las plantas embotelladoras propiedad de Pepsi, Smith tiene su propio presupuesto de marketing para invertir. Entonces, le paga a otra agencia de publicidad para que cree una promoción única solo para Texas. El resultado es el Pepsi Challenge, una campaña televisiva donde gente común hace una prueba de comparación de sabor de Pepsi con Coca. Cuando cada uno elige su favorita, se revela la identidad de cada gaseosa. Como resultado, personas que bebieron Coca toda su vida se sorprenden al enterarse que eligieron Pepsi. En 1975, el primer comercial del Pepsi Challenge se emite en Dallas y la cuota de mercado de Pepsi aumenta del 4 al 14%. Al ver esas cifras, Pepsi lleva la campaña a nivel nacional. Pronto, el Pepsi Challenge llega a una ciudad tras otra, dejando a su paso un rastro de atónitos bebedores de Coca-Cola.
All across America, people are taking the Pepsi Challenge.
Habitantes de todo el país están realizando el Pepsi Challenge en California. Esto es lo que dicen.
Realmente Pepsi es mejor.
Me demostré a mí mismo que me gusta más Pepsi.
En todo el país, la mayoría de las personas prefieren el sabor de Pepsi en lugar de Coca-Cola.
La campaña funciona de maravilla. En 1977, Pepsi reemplaza a Coca-Cola como la gaseosa número uno en ventas minoristas a nivel nacional. Coke sigue al frente de las ventas de máquinas expendedoras y restaurantes, pero las noticias siembran pánico en la sede de Coca-Cola en Atlanta. Furiosa por los ataques directos de Pepsi, Coca-Cola comienza por poner en duda las afirmaciones de su competidor. Luego, cambia su estrategia y crea comerciales que parodian el Pepsi Challenge.
Ahora, si eligieras...
Esta prueba es tonta. Realizó muchas pruebas. Soy estadísticamente perfecta.
Ninguna de esas estrategias funciona. En 1978, los ejecutivos más importantes de Coca-Cola se reúnen para debatir e intentar acabar el Pepsi Challenge.
Debemos detener estos anuncios. Tenemos que hacerlo. Ahora están al frente de ventas minoristas. Si permanecen así, podríamos perder las cadenas de comida rápidas. No podremos permitir que esto continúe.
Pero nadie tiene idea de cómo detenerlo. Entonces habla Roberto Goizueta, que es el director de la división técnica de Coca-Cola, el hombre que supervisa la receta de Coca-Cola, la mítica y la fórmula secreta.
Yo mismo hice algunas pruebas de sabor. Pepsi no miente. Las personas sí tienden a preferir Pepsi. Pero esto sucede si solo toman un sorbo. Nosotros somos mejores luego de tomar todo un vaso.
Los ejecutivos de Coca-Cola se sientan en silencio absoluto. Nunca se les había ocurrido que más personas podrían preferir Pepsi antes que Coca-Cola. Coca-Cola es la verdadera. Es la gaseosa original. Pepsi es solo un imitador. ¿Cómo podría ser Pepsi mejor? En las mentes de los altos ejecutivos de Coca-Cola aparecen las dudas. Tal vez estaban equivocados. Tal vez el problema era Coca-Cola. Tal vez deberían cambiar la bebida. En el próximo episodio de Coke contra Pepsi, viajaremos a la década de los 80, cuando Pepsi le pide ayuda al rey del pop y Coca-Cola intenta detener el avance de su rival con el cambio de producto más osado de su historia. Espero que hayan disfrutado del cuarto episodio de Guerra de Negocios. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts y en todas las aplicaciones principales para escuchar podcasts, así como en Wondery.com. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Debes tocarlo o deslizarte por la portada. También verás ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa demostrando tu interés hacia ellos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a acercarte a nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que oyes, nos encantaría que nos dieras una calificación de 5 estrellas y cuéntale a tus amigos cómo suscribirse. Una nota rápida sobre las conversaciones que has escuchado. No podemos saber con exactitud lo que se dijo, pero estos diálogos se basan en nuestra mejor investigación. Guerra de Negocios fue narrada originalmente en inglés por David Brown. Yo soy Moisés Palacios. Tristan Donovan escribió la historia. Es el autor de Viz, How Soda Shook Up the World. Karen Lowe es nuestra editora y productora senior. Jenny Lower es nuestra productora. Diseño del sonido original por Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery.
Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.